La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Viernes 31 de octubre del año 2025, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, 1:02 p.m. Impresentable del Duende, es su temporada, son sus fechas, es su cumple. ¿Cómo le va, querido Duende?
Hermano querido, como siempre, una hemorragia de placer saludarte. Igual que a mi queridísima Deli Paz y a todo nuestro amable.
¿Cuándo es su cumpleaños,
Duende? Y fiel auditorio de Así las... El domingo, hermano, el 2 de noviembre, el domingo, Día de Muertos, sí.
¿Usted cree que sus azulejos de Toronto le van a regalar un feliz cumpleaños?
Me tienen que hacer el regalo, hermano, por favor. O sea, lo llevo esperando 32 años, nada más. 32 años. Hoy,
claro que no.
Si me permites comentarlo, si me permites decirlo, Charlie, hoy, para mí, tienen que coronarse. Porque si los Dodgers nos hicieran la broma, ya mañana, híjole, lo
anímico, va a estar caliente. Yo sí quiero ver un séptimo juego, la verdad. Sí. Oiga, Duende, ¿cuántos años cumple, por cierto, el domingo?
657, hermano. Ay, nomás, digo, lo aviento.
Ya está grande, pero lo veo muy bien, pero lo veo muy bien, de salud, lo veo entero.
Gracias, hermano. Yo sí tengo mucho.
A la Mafufa también la veo muy bien. Muy bien. Ella es un poquito más joven, ¿no?
Sí. La bruja sí tiene menos fe. Pero bueno, yo también la conocí muy chiquilla, la bruja. Ajá. Pero qué te digo, hermano. Por cierto, ahorita que después de que saludes a Areli Paz, quiero pedirte un favor.
Bueno, primero déjame saludar a Areli Paz. ¿Cómo estás, Areli Paz? ¿Lista para el fiestón del domingo para celebrar al Duende?
Hola, Carlos, Duende. Listísima, Duende. Ya me dijo la Mafufa que le tiene una super fiesta. Sábado, sí. Viernes. Sábado.
A mí igual me escribió y me dijo: no vayas a dejar de venir para la sorpresota, que no
pero,
sé qué.
Pero.
¿Qué?
Sí, dice que se va a poner muy bien. Usted se ve muy guapo, muy entero, no, muy divertido. Duende. Mire, todo un galán, Duende.
Y ahí se va a pagar la apuesta, ¿eh? Ahí se va a pagar la apuesta de.
Sí,
de
cierto.
Rollos Vasolejo. Hay que llegar con la casaca del equipo, alguno de ustedes dos. Pues bueno, sí. ¿Qué me iba a pedir un permiso de qué, Duende?
Oye, no, es que Charlie, pues, también se junta todo esto con, pues, con el Halloween, le llaman algunos, ¿no?
Sí, sí.
Y, si me permites, quisiera leer una calaverita maravillosa que nos mandó un fiel radioescucha, que le doy su nombre, Juan Armando Carrillo. Ahí está, Juan Armando Carrillo, que nos manda esta calaverita. ¿Me permites, por favor, recitarla, hermano? Muy a mi estilo. ¿Puedo? ¿Sí? Adelante. ¿Se vale o no? A ver, dice así. La huesuda madrugó y a la W llegó. Con su guadaña en la mano, a Loret le susurró.
¡Ay, Dios!
Vengo por ti, periodista. Aunque al poder no le guste. Tu programa es enojar y que en palacio se asusten. El Duende, para ayudarlo, fue ese jarrito famoso y dio a la muerte una copa de un mezcal muy venenoso. ¿Qué te pareció, flaquita? ¿Te gustó? ¡Es una delicia! No me distraigas, bribón. Hoy me llevo al de noticias. Valeria muy, muy serena, con cifras de recesión, le explicaba a la calaca todo lo de la inflación.
¡Qué belleza!
Si te llevas a Loret, va a caer el PIB radial. Pues ni modo, respondió. Ya está listo el funeral. Lati llegó con los goles, resultados y emoción. Pero la parca le dijo: regreso al bar y a revisión. Tanta quiniela perdida y tanto árbitro fatal que hoy los deportes enteros se van al mundo espectral. En la mesa se escuchaba una risa en especial. Arely Paz carcajeaba con comentario puntual.
Eso.
La muerte toda nerviosa mejor se puso a llorar. Con esa risa, comadrita, ni dan ganas de matar. Pero al final la calaca dijo, les llegó su hora. Y desde hoy así las cosas. Se transmite desde ahora con rating monumental el programa más escuchado, aunque al poder le haga mal. ¡Qué joya! ¡Qué joya!
¡Qué belleza!
Es enorme.
¡Qué bárbaro! ¡No, no, no, no!
Gracias, gracias a Juan, a Juan Armando Carrillo. Juan Armando.
Que siga el aplauso, infiltrado.
Sí.
La sacó del parque, la sacó del parque, qué bárbaro.
Sí, sí.
Qué belleza. Sí, verdad, no, sí, muchas verdad, gracias. Sí. Qué honor, qué honor.
Qué bonita.
Qué bien le quedó, ¿no? Espectacular.
Sí, la verdad, sí. Un grande, Juan Armando Carrillo, el creador de esta calaverita que nos llegó a las redes del programa. Y pues gracias, Juanito, porque aquí está.
No, sí, la sacó leyó, del parque.
Y usted la contó muy bonita.
La sacó del parque, la leyó muy bien, Duende.
Muy bonita.
Y qué bien, Juan. Gracias, un abrazo. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos de una vez a nuestros Venga. Cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Oiga, se veía venir. Después del atropello de la sobrerepresentación que le dio a Morena 20% más de las curules en la Cámara que las que ganó en las urnas. Después de que se aliaron con los yunes y aprobaron la reforma judicial, después de la tómbola, el desastre, la elección judicial, los acordeones, todas las irregularidades, pues ahora el proceso es indemnizar a los que corrieron, a todos los trabajadores del Poder Judicial que dejaron desempleados. Ayer la presidenta dijo que se cumpliría con todos, que había 6,000 millones de pesos presupuestados para eso. Que el dinero iba a salir de los fideicomisos de la corte, que se iban a respetar los derechos laborales, pero hoy lo que tenemos es un paro judicial. ¿Por qué, Octavio García? Platícanos, Octavio, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Así es, trabajadores sindicalizados, integrantes del Sindicato Nacional Renovación del Poder Judicial de la Federación, iniciaron este viernes un paro de brazos caídos en protesta por los despidos masivos y la falta de insumos para laborar. Y bueno, Carlos, estos trabajadores iniciaron desde las primeras horas de esta madrugada poniendo cadenas en las sedes de algunas sedes de aquí del Poder Judicial, pero de acuerdo con la señorita Patricia Caballero, secretaria de Finanzas del sindicato Nueva Renovación, no son los trabajadores que no han sido indemnizados y que fueron despedidos tras no haber salido triunfantes en la tómbola, sino que son ellos los sindicalizados de este grupo de trabajadores, porque hay dos sindicatos y de este Nueva Renovación los que salieron a cerrar las instalaciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Sí, mira, lo que se buscaba principalmente con esta protesta era que el órgano de administración judicial nos diera apertura al diálogo. Nos informa el líder sindical, Juan Alberto Prado Gómez, que nos dieron una cita para este lunes para tener y entablar comunicación, dependiendo de lo que se logre en esta conversación, siempre y cuando sea en favor a los derechos laborales de los trabajadores, ya les estaremos informando y si no, seguiremos actuando siempre como sindicato en defensa de todos los derechos.
Cabe señalar, Carlos, que en las oficinas de Avenida Revolución 1508, donde es la sede del órgano de administración judicial, los trabajadores liberaron estas a las 10:41, en tanto en el llamado edificio Prisma, donde se ubican los juzgados de distrito en materia penal, en la Avenida de los Insurgentes 2065, las instalaciones se liberaron a las 11:41 horas. Y en el edificio C de las Flores, en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2321, bueno, pues este día se declaró como inhábil previa circular que hicieron llegar a los trabajadores. Entonces aclaramos, Carlos, estos no son los trabajadores jubilados que no han indemnizado, son sindicalizados, el 29 de octubre sí salieron los trabajadores que después de 10 meses de que haber sido corridos casi, no los han indemnizado, Carlos. El reporte que tenemos.
Muy bien, estamos al pendiente y muchísimas gracias. Víctor Sandoval, en otro punto, adelante, Víctor.
Sí, Carlos, y por ahí, que bueno, también esta manifestación se dio en la zona del Palacio de Justicia Federal, en la zona de San Lázaro, donde sobre todo están denunciando la falta de papelería, la falta de impresoras, y así como el pago de un bono que no les han pagado desde enero a los trabajadores del Poder Judicial y que se los iban a dar desde junio y que hasta la fecha, ya en el cierre del año, no han recibido este bono. Ellos no saben si este paro laboral de lo que es el Poder Judicial de la Federación será este viernes o puede extenderse hasta la próxima semana. Escuchemos.
Bueno, creo que la mayoría estamos con un problema de insumos muy muy fuerte, sobre todo porque pues no hay impresoras, no hay papel para trabajar, no hay tóner, entonces todo eso también nos retrasa parte de la impartición de justicia, creo yo, ¿no?
Y al no haber esto también pues retrasa las resoluciones, o quien viene a presentar algún juicio no puede obtenerlo.
Sí, claro que sí, porque es normal, bueno, según la ley se tiene que integrar el expediente físico y electrónico, lo cual no se está haciendo porque precisamente faltan esos insumos para imprimir las promociones que presentan de forma electrónica a todos los postulantes, ¿no? Entonces sí es vemos que sí afecta mucho, porque incluso nosotros pues tampoco podemos hacer la impresión de los acuerdos y para poder integrar los expedientes.
¿Qué les han dicho, estas suspensiones por este día o se va a extender la próxima semana?
Pues hasta ahorita lo que sabemos es que supuestamente es nada más el día de hoy, pero pues hay que esperar la reacción de la próxima semana.
La calidad que tienen, o sea, la carga de trabajo no que deben soportar no alcanza. Eso ha provocado que incluso juzgados del distrito no puedan integrar los expedientes como se debe, sino solo lo que les llega físico y todo lo el electrónico. Cuando por ley dijeron que el físico debe coincidir con el electrónico, no es así, pero pues no es porque no quieran, sino porque no pueden.
No se puede.
Carlos, por otra parte, estamos en este momento en Ciudad Universitaria, donde pues hubo una suspensión también de algunas actividades, incluso una manifestación frente a la Torre de Rectoría por parte de personal de base de vigilancia de Auxilio UNAM. Están pidiendo sobre todo la destitución o renuncia de Gerardo Loyo. ¿Quién es él? Es el jefe de seguridad de la máxima casa de estudios, y que bueno, hay que recordar que el pasado sábado por la noche, después del encuentro entre Cruz Azul y Monterrey, pues una persona fue golpeada por personal, ellos afirman personal de seguridad, del equipo de seguridad personal de este jefe de seguridad, Gerardo Loyo, y bueno, piden la destitución y están responsabilizando a 4 trabajadores de base, los cuales aseguran que no estaban ni siquiera en tiempo, forma y lugar, en el momento, y simplemente posteriormente los llamaron para que fueran entregados a la autoridad ministerial, y el día de mañana va a definirse la situación jurídica. Un familiar de uno de los detenidos, que pide sobre todo no revelar el nombre, pues dice sobre todo cómo ocurrió esto y quién es el responsable de esto. Escuchemos.
El director, digo, no tenemos una razón social, sí, aquí que digamos.
Los contrataron para el evento.
Así es, son trabajadores de base.
No.
Son trabajadores de base de confianza, sí. Los que están cerca del director de seguridad. Y él, como ex policía, pues no crea que tiene elementos que le ayudan a mantener el orden. Son golpeadores. A
sí,
los
pero
estudiantes.
Esas personas no son vigilantes.
No son de confianza.
Y los que cayeron en
pues de esta manera están pidiendo sobre todo la destitución y sobre todo que se la situación legal que se resuelva el día de mañana de estos trabajadores que se encuentran en el reclusorio preventivo Oriente. Piden sobre todo la intervención incluso del rector de la UNAM, así como pues el sindicato, pues para que defienda a estos trabajadores. El reporte que te tengo, Carlos.
Muy bien, Víctor, muchísimas gracias y estamos en contacto. 1:15 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos a una pausita, tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:20 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
2.
Todos sabemos por qué se hizo el AIFA. Fue un berrinche de poder de López Obrador. No le gusta a la presidenta que lo digamos, pero fue una decisión política de López Obrador para decir ya llegué. Dijo que había corrupción en el aeropuerto que estaban construyendo en Texcoco. Nunca se probó absolutamente nada. Muchas voces le dijeron, oiga, el AIFA no va a funcionar. está muy lejos, la gente no va a querer ir, va a tener problemas. Y López Obrador se empecinó. Hoy dice la presidenta, es que hizo una consulta. Ay, no nos hagamos. Todos sabemos cómo fue esa consulta, ¿no? Como la elección judicial igual. ¿No? Un fraude de Morena. O el primero de todos los fraudes que vinieron después. Primera simulación. Entonces, canceló el aeropuerto de Texcoco, hizo el AIFA. Eso salió carísimo. Cancelar el aeropuerto de Texcoco fue carísimo. Hacer el AIFA fue carísimo. Y ahí sigue el AIFA, reluciente de que nadie lo usa. Si hubiera sido una decisión científica, una decisión con fundamento y con datos, pues ese aeropuerto estaría lleno de vuelos, lleno de gente, lleno de vías de comunicación para llegar. Los taxistas se morirían de ganas de estar ahí. Nadie. Nadie. Hay gente que va y me dice, oye, está bonito. Ah, no, bonito sí está. Y nuevo y limpio también va a estar. Pues es del ejército. Luis, nada más, el éxito de un aeropuerto no se mide en tanto si huele rico, si lo acaban de trapear, sino si tiene vuelos o no tiene vuelos. Y este, pues le acaban de cancelar desde Estados Unidos varios. ¿Y por qué lo canceló Estados Unidos? Porque López Obrador a fuerza quiso que todas las aerolíneas se fueran al AIFA. Si hubiera sido una decisión científica, no hubiera sido necesario extorsionar a las aerolíneas para que se fueran. Solitas se hubieran ido. Ahí tiene usted, por ejemplo, el nuevo aeropuerto que hizo Turquía, Estambul. Y me gusta mucho el ejemplo de Turquía, porque Turquía es un país que se parece muchísimo a México en muchas cosas. Incluso por su posición geográfica, ¿no? Entre Medio Oriente y Europa, ¿no? Que es una ruta natural de aspiración y de migración, como lo es México, entre América Latina y Estados Unidos, ¿no? Tienen economías similares, ¿no? Han tenido problemas de autoritarismo como ahora. La verdad es que Erdogan pues, va dos pasos adelante que los de Morena, pero pues estamos siguiendo esa ruta. Entonces, ellos hicieron un aeropuerto, bueno, golpes para entrar a ese aeropuerto. El aeropuerto Ataturk. Y empezaron a construirlo más o menos al mismo tiempo que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco. Aquel ya está funcionando lleno de vuelos, lleno de gente. Y aquí hicimos el AIFA vacío. Entonces, pues por más que la presidenta quiera defender a López Obrador y no pueda decir todo lo que posiblemente le llega de datos, pues la verdad es la verdad, ¿no? Y entonces ahora dice que está confiada en que va a convencer a las autoridades de los Estados Unidos para que no le cancelen los vuelos al AIFA, pues que ya no vas, al cabo, a este ritmo ya no le vamos a llamar AIFA, le vamos a llamar AFA, porque ya de internacional, pues nada, ¿no? Le cancelaron los vuelos. Escuche usted a la presidenta.
Ayer dije yo que por medidas de protección civil se hizo, y es en efecto, lo que muestro ahora es justamente que desde antes del presidente López Obrador, el Benito Juárez ya se había decretado una saturación enorme. Y al no orientarse, una vez terminado el AIFA, muchos de los vuelos al AIFA, se toma la decisión de llevar el transporte de carga a el AIFA. Las aerolíneas que se dedican al transporte de carga, el transporte de carga dedicado, es decir, solo el transporte de carga. Las aerolíneas que se dedican a esto y empresas, hay muchas empresas que tienen carga. Federal Express, DHL, que no es estadounidense, y muchísimas otras, estafetas mexicanas, en fin, varias, que se dedican exclusivamente al transporte de carga y otras. Todas deciden irse al AIFA y construir ahí sus áreas que hoy tienen y que están funcionando adecuadamente. Entonces, por eso decimos que el anular el decreto del 2023 llevaría problemas nuevamente de seguridad y creemos que con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación.
No, no decidieron irse para allá. Las obligaron a irse para allá. En este momento, la presidenta Sheinbaum está reunida con los directivos de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, que son las tres aerolíneas más afectadas por esta decisión de los Estados Unidos. La reunión es en Palacio Nacional. Por la mañana, la mandataria informó que a este encuentro también iban a ir el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, pues porque es el del AFA, antes AIFA, ya no es internacional. El de la Marina, Raimundo Morales, pues porque es el que trae el Benito Juárez. Y el canciller Juan Ramón de la Fuente, así como el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, pues ¿por qué? Pues son los que tienen el contacto con Estados Unidos. Entonces, esto está sucediendo en este momento en Palacio Nacional. Tan pronto hay alguna novedad, se lo platicamos. Hoy en la mañanera, la presidenta insistió en que va a haber acuerdo con todos los campesinos, que va a haber apoyo, que la mesa de diálogo está abierta, que la próxima semana presentará un proyecto para los pequeños productores de maíz. Sin embargo, en Sinaloa no fue precisamente el gobierno el que logró que se levantara el bloqueo carretero. Platícanos, Samuel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto poder saludarte como siempre, Carlos. Buena tarde. Comentarte que las protestas de los productores agrícolas en las casetas de Sinaloa fueron prácticamente suspendidas ya al cumplirse 72 horas y no existir respuesta de parte de las autoridades federales ante amenazas de grupos armados y confrontaciones con transportistas. Los manifestantes decidieron, sí, Carlos, retirarse por su seguridad. El cierre total.
O sea los bloqueos ahí no los terminó el gobierno, los terminó el narco.
Exactamente, pues no hay acuerdo todavía con las autoridades del gobierno federal ni con las autoridades del gobierno del estado, pero llegaron grupos armados ayer por la noche, Carlos, a la caseta de cobro Cuatro Caminos, ubicada en Guasave, así como del resto de las casetas de la entidad, como la de Costa Rica, en Culiacán, en El Pizal y La Platanera, El Nabolato, por lo cual tuvieron que ser suspendidas. Además, hay que mencionar que había ya habido confrontaciones con transportistas a lo largo del día de ayer. Entonces, para no caer en más provocaciones, dice Martín Lim Cisnero, quien es productor agrícola del centro de la entidad aquí en Culiacán y El Nabolato, que mejor decidieron pues frenar esta protesta para así pues no caer en mayor confrontación y para sobre todo proteger su integridad. Ese productor señalaba, Carlos, que los hombres armados que arribaron a las casetas se acercaron sin violencia, pero con un mensaje claro: debían retirarse porque su vida corría peligro. Esto se da, repito, tras cumplirse ya 72 horas sin respuesta de parte de las autoridades federales ni estatales sobre el precio de maíz. Y es que están exigiendo que no sea de 6.050 pesos, como ya lo dio a conocer el secretario de Agricultura, Julio Verdeguez, sino que sea de 7.200 pesos el pago de la tonelada de maíz. Exactamente. Entre las acciones que contemplan, pues ya después, a raíz de esta situación, se espera que la próxima semana los productores de Sinaloa, así como del resto del país, nos adelantaban, se estén movilizando hacia los pasos fronterizos localizados en Sonora y Baja California, donde buscan realizar bloqueos para presionar el gobierno federal. Eso sería prácticamente a partir del martes de la próxima semana. Así lo dio a conocer.
Pues tranquilos, diciéndonos que los estábamos dañando, que ellos no nos dañan a nosotros, nosotros no hemos actuado contra ustedes, los hemos dejado trabajar, después que estamos luchando, lo entendemos, pero váyanse, porque la vida de ustedes peligra. Entonces, todo Sinaloa no es lo mismo que toda la nación, pues tú te has dado cuenta cómo está mi estado ahorita. Pero eso no fue un detonante, simplemente vimos que nuestras autoridades no quieren hacer nada por nosotros, pues.
Y bueno, Carlos, pues ahí escuchamos el mensaje pues contundente de Martín Lim Cisnero, quien es productor agrícola del centro de la entidad, cómo pues llegaron estos grupos armados y les pidieron que se retiraran, prácticamente pues amenazándolos. Y comentarte que por ahora la única caseta donde aún persiste la protesta de agricultores en Sinaloa es la ubicada en San Miguel Zapotitlán, en Ahome, donde productores de trigo siguen a la espera del pago de sus cosechas y acuerdos con el gobierno federal. Así las cosas, Carlos.
Muy bien, muchas gracias y estamos al pendiente en torno a este asunto. En Michoacán, los campesinos dieron tregua, levantaron los bloqueos por el Día de Muertos, pero advirtieron que si las autoridades no cumplen con sus acuerdos, van a retomar los bloqueos en todas las carreteras del estado. Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre lo que nos reportó ayer Valeria Moya en este programa. En el tercer trimestre de este año cayó el PIB. Regresamos a la zona de números rojos. Cuando parecía que ya medio estábamos sacando la nariz del agua, y solo eso, ¿eh? O sea, porque los aumentos eran magros, o sea, pero por lo menos eran aumentos, chiquititos, de cero punto no sé qué, ¿no? Pues ya volvimos a los números rojos. ¿Y qué dice la presidenta? Escuche usted.
Los datos de empleo que presentamos hace poco nos dan muestra de que no es algo que se va a arrastrar hasta final de año. Es una característica pues de este semestre, principalmente generado pues por la incertidumbre relacionada con la situación de los aranceles, particularmente para la industria automotriz. Por eso nosotros queremos un mejor acuerdo. Se cargó, digamos, lo que no hubo en el primer trimestre, donde no hubo tarifas. El presidente Trump llegó en enero y las tarifas de vehículos se manifestaron hasta el segundo semestre. Había mucho inventario en las empresas y no se notó ni en el primero ni en el segundo. Hubo pues este impacto en el tercero. Pero hemos estado hablando con personalmente, no solamente con los administradores de las empresas automotrices en México, los llamados CEOs mexicanos y no globales. He hablado prácticamente con todas las empresas europeas, estadounidenses y todas las que se fabrican en México. Algunas que han decidido que cerraron, no es por decisiones de los aranceles, eran decisiones que habían tomado previamente.
¡Ah, caray! Vaya balazo en el pie que se da la presidenta. Oh, pues, o sea que no fue culpa de Trump, sino que fue culpa de López Obrador. Oh, son decisiones que habían tomado anteriormente a los aranceles. O sea, pues por la incertidumbre que genera la 4T. ¡Qué bonita confesión! ¡Qué bonita confesión! Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
¿Se acuerda que hace unos días aquí en W Radio le leí la carta de los doctores de uno de los hospitales más extraordinarios de nuestro país, de los de mayor prestigio, el Hospital Infantil de México Federico Gómez? Una carta que le hicieron llegar a la presidenta y a las autoridades de salud, en donde informaban cómo habían bajado el 50% las cirugías, que no tenían a veces gasas, que no tenían insumos, que no tenían medicinas. Eso se lo leímos hace unos días aquí en W Radio. Hoy habló de ese tema la presidenta Sheinbaum.
No tiene que ver con recursos. Ayer hablé con el secretario de Salud, también con Eduardo Clark, que es... el día de hoy los iba personalmente Eduardo. Sí he hablado con ellos, pero iba a hablar Eduardo con ellos para ver de qué se trata, qué es lo que están planteando. Entiendo yo que más bien en el hospital infantil se hizo una reasignación de turnos, revisiones relacionadas con las intervenciones quirúrgicas. Pero el día de hoy van a ir a hablar con ellos para ver exactamente de qué se trata su solicitud, pero no hay disminución de recursos.
¡Duende! Anótela, por favor. No es que falten medicinas, no es que falten gasas, no es que no puedan hacer cirugías. No, no es que hayan cancelado cirugías por el desabasto de medicinas y de equipo médico. No, es una reasignación de horarios. ¿Qué dijo? ¿Una qué?
De cirugías.
No, reasignación de turnos.
De turnos, de revisiones.
Es una reasignación de turnos. O sea, no se cancelaron la mitad de las cirugías en el hospital Federico Gómez. Es una reasignación de turnos. A ver, ¿quién va a saber más? ¿Los doctores que están chambeando ahí o la presidenta que está en su palacio? Por favor. Anótela entre los eufemismos, duende, por favor.
Aquí está ya anotada.
Ya está. No,
aquí está ya.
Entonces, duende. Una joya. Duende, dígame, por favor. ¿Tuvieron que reducir a la mitad las cirugías en el Hospital Infantil Federico Gómez por falta de equipo médico?
A ver, momento. No es que ya no se realicen cirugías. Simplemente fue una reasignación de turnos.
¡Qué belleza!
No, ¡toma, qué Tomás! ¡Joya, joya!
¿Cómo dice la abuela Don Dinea?
Cuélguense, pero no se columpien.
No, por favor, no. La presidenta últimamente está columpiando. Fíjese que la Fiscalía de la Ciudad de México desalojó el refugio Casa de las Mercedes en la Alcaldía Cuauhtémoc. 80 niñas y adolescentes fueron rescatadas y llevadas a un lugar seguro. El lugar fue clausurado. Hay denuncias en contra del hermano de la directora de esta Casa de las Mercedes, María Ángela González Colimoro, y de su hijo por presuntamente violar a una niña de las residentes. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que aprehendió y logró vincular a proceso a Aquiles N. por su probable participación en el delito de violación agravada. La víctima declaró que la fundadora del albergue, identificada como Claudia, la llevó a su casa para que hiciera labores domésticas. O sea, dijo, ah, tú estás aquí en el albergue, vete, vas a ser la trabajadora doméstica de mi casa. Y ahí la agredió sexualmente el hijo de Claudia, a quien se conoce como Aquiles. La jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó que además de este caso, se investiga el posible traslado sistemático de menores a otras casas y si hay vinculación a delitos sexuales. Se ha también generado una ola en defensa de la Casa de las Mercedes, que están diciendo toda la buena labor que ha venido realizando durante años y sospechan que puede estar detrás de este asunto. En otro rescate de menores dado a conocer por la autoridad, en Sinaloa, la Secretaría de Marina interceptó una embarcación en Topolobampo. 27 menores de edad y una joven de 18 años, recién adulta pues, fueron rescatados. Hoy la presidenta dijo que la mayoría de los jóvenes son de Chiapas, que parece ser un caso de explotación laboral, no un tema de reclutamiento para el narco. Dijo la presidenta que fueron contactados para trabajar y que está detenido el adulto que los acompañaba. Se está haciendo la investigación de a dónde iban. Dijo que hasta el momento no tiene que ver con el crimen organizado, sino un tema de explotación laboral, según le informaron a la presidenta en la reunión de seguridad. 1:35 PM, pausa. Tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:44 PM, así lo marca el reloj de W Radio.
4.
El gobierno de México dice que no ha roto relaciones con España. Pero también el gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue esperando que España le ofrezca una disculpa, le pida perdón a México por los agravios durante la conquista hace 500 años. Como parte del trabajo que dijo la presidenta han hecho para visibilizar a los pueblos indígenas mexicanos en España, se está presentando una exposición en Madrid que se llama La mitad del mundo, las mujeres en el México indígena, que reúne más de 400 piezas de arte indígena, textiles, cerámica, esculturas, joyería. Está en 4 sedes, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en el Instituto Cervantes, en la Casa de México en España. Y la presidenta presumió un discurso del canciller español, José Manuel Álvarez, en donde lamenta los agravios. Escuche usted.
Una historia muy humana, y como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios.
Siguiente de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, un gusto saludarte. Listos para el juego 6 de esta serie mundial. Regresa a Canadá, regresa a Toronto y regresa con los Dodgers en las mejores manos posibles. Yamamoto, el que lleva 2 partidos consecutivos de postemporada en serie de campeonato y serie mundial, lanzando ruta completa, las 9 entradas, es un pitcher de época. Por supuesto que Otani acapara reflectores entendiendo lo que batea y lo que picha, pero Yamamoto es un pitcher tremendo. Los Dodgers están buscando que Yamamoto logre llevar esto a 7 juegos. Se entiende que el envío anímico, que el momento en términos de moral, es de los Blue Jays, porque ganaron 2 al hilo en feudo ajeno, en Los Ángeles, porque se levantaron de lo que representó dolorosísimo, traumático, perder en 18 entradas. No obstante, hoy la serie es en Toronto y con Yamamoto para los azulejos representa ganar hoy en casa y a partir de eso tener su primer cetro desde 1993. Para los Dodgers representa la perspectiva de llevarlo al Juego 7, que sería tremendo para el día de mañana ahí mismo en Canadá, enfrente de Gusan, que es un buen pitcher, aunque evidentemente Yamamoto de los Dodgers es más que una garantía para el equipo californiano, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. 1:48 p.m. Ahí están los 5 de sobremesa. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. ¡Caray, caray, caray, hermano! Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla. Ya no sé qué más decir de este personaje. Este sí es impresentable, ¿eh? Perdón, pero este sí es impresentable.
Con dinero del pueblo le financió la película en la que estaba su hijo.
Su hijo.
Puso a su hijo ahí en un cargo honorario. Andaba expropiándoles a las empresas, amenazándoles. Amenazando a la prensa y a la crítica con una ley de ciberseguridad. Apenas hace unos días fue descubierto en un avión privado rumbo a Nueva York. Ahí aterrizando en Teterboro. No, ¿qué es esto?
Bueno, sin
olvidar que,
cuénteme. Sin olvidar que acuérdate que le tronaba los dedos a su secretaria de turismo en plena conferencia. Por si algo faltara, ¿no? Pues ahora resulta que se organizó pachanga en el penal de San Miguel, en Puebla capital. Así como lo escuchas, mi Charlie. Imágenes que circulan ya en redes sociales, en donde se ve, pues, que hay fiesta en una zona para visitas del penal de San Miguel. Se ven ahí unas latas de cerveza, a unos reos, a unos internos que, pues, los exhibieron bailando.
Qué bonito.
Con dos mujeres que se ve que no son del penal, que no tienen nada que ver ahí, que las contrataron.
Llegaron para la fiesta.
Es correcto, que llegaron para la fiesta, que llegaron a, pues, amenizar el reventón y la pachanga a todo lo que da, obviamente, esta fiesta clandestina, con mujeres, con alcohol, con música a todo volumen de reggaetón. Sí, escuchó usted bien, dentro de una cárcel de Puebla, el penal de San Miguel. Las imágenes habrían sucedido, pues, el fin de semana pasado, el 28 de octubre, la subieron, pero decían que eran el fin de semana pasado, y pues que circulan en redes, hermano, en donde se ve, pues, quién controla las cárceles del país, ¿no? Como el crimen organizado es el que parte el queso. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, pues, ya investiga qué sucedió, sacó un comunicado de prensa en donde asegura que se aplicarán las sanciones correspondientes, que se va a hacer una investigación inmediata para saber y esclarecer sobre todo las circunstancias en las que fueron grabadas estas imágenes difundidas y sancionar a los responsables. A mí esto me da mucha risa, hermano, porque siempre es lo mismo. Ya que salen así, ya muerto.
Ahí haremos la investigación, hombre.
Sí, sí. Llegaremos hasta las últimas consecuencias, bla, 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 bla. Bueno, pues la realidad es que se ve quién controla los penales de Puebla y, pues, el desgobierno, ya que estábamos platicando ayer del desgobierno, pues, también de Alejandro. En fin, Charlie, en otro tema, bueno, sigue el asunto de Harfush, Batman Harfush, las batichicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, bien.
Se hizo presente el infiltrado, ¿no?
Se hizo presente porque la vicecoordinadora de los diputados de Morena en la Cámara, Gaby Jiménez, ahora salió en un nuevo video ya autonombrándose la batichica vicecoordinadora. Ya dice, bueno, pues esto que nos puso Monreal, a mí en abierto no me desagrada, como que me hace onda, me hace sentido, y es más, en este fin de semana, la noche de brujas, me voy a disfrazar de batichica. Escucha, por favor, a Gaby Jiménez otra vez dando nota.
Mira, yo no lo veo como una ofensa. Yo la verdad es que el doctor Ricardo Monreal lo dijo como una broma, como un chascarrillo. Y ahora ya me dicen la Batichica. La Batichica vicecoordinadora. Y mañana me voy a vestir de Batichica, por supuesto. En mi distrito, que tengo un evento de Día de Muertos con las niñas y niños de Azcapotzalco. Así que les voy a mandar fotos para que me digan si sí.
¿Qué tal, ¿Qué tal? Hasta digo, les voy a mandar fotos ya, comentando de cómo será su disfraz de Batichica. Oye, Charlie, por cierto, en una última, pues el periodista Alejandro Cacho, a través de su cuenta de X, apenas, hermano, apenas hace 20 minutos, pues reporta una exclusiva en donde, pues hay fotos de Gerardo Fernández Noroña paseando por las Ramblas en Barcelona. Dice, después de llorar por Palestina, fue captado en un salón VIP de Dubái y todo indica que pasará el fin de semana en Barcelona acompañado de su esposa y de Emiliano González. ¿Te acuerdas de Emiliano González, el que tiraron?
¿Sí? El que se cayó.
El que duró 1.08 segundos de pie. En aquel,
es correcto, que sonó la campana y él subió y ¡pum! Suelo. Bueno.
Pero no son vacaciones, verdad, duende.
No. Qué bueno que me explicas.
Oiga, duende, yo me quedé en que iba a ir a jugarse la vida para denunciar el genocidio de Israel en Palestina. ¿Qué pasó con eso?
Pues creo que lo más cerca que estuvo de Gaza fueron 90 kilómetros, hermano. Imagínate, estaba a 90 kilómetros de Gaza, Gerardo.
Pero ¿cómo le hizo, al cuento de yo sé que me estoy jugando la vida y sé que estoy
poniendo...
A 90 kilómetros de Gaza.
Acá se lo acabaron, Charlie. Acuérdate cómo incluso...
Pues no es para menos.
Pues
y ahorita en las Ramblas, ¿no? Tranquilo, todo tranquilo.
En las Ramblas es lo que saca en su cuenta de X ahorita, en exclusiva, el periodista Alejandro Cacho. Chequen su cuenta de X. Ahí están las fotografías de Noroña disfrutando en Barcelona,
tío. ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con 2 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada la presidenta de Canacintra, Lourdes Medina. Canacintra ha estado muy firme en el tema de los bloqueos carreteros de los campesinos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo?
Mil gracias, Carlos, por darme la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio. Pues bien, ahí vamos.
Oye, ¿de qué tamaño las pérdidas?
Fíjate que el impacto ha sido muy fuerte y estamos hablando de 2.300 millones, pero realmente va más allá de eso y te voy a decir por qué. Lamentablemente hay empresas que han tenido que cerrar, o bueno, tener un paro, más bien, es un paro, en donde tendrán que reanudar. Tenemos una en lo que es Coahuila, que va a tener que reanudar labores hasta el 4 de noviembre, porque obviamente la falta de suministro. Y justo ayer hacíamos esa reflexión y decíamos, obviamente el tratar de ser competitivo significa traer las cosas justo a tiempo dentro de las empresas. Y el tema de competitividad nos está pegando en ese sentido y nos sigue afectando. Entonces, a mí me parece que es un tema muy delicado, que finalmente estamos hablando de que ha habido los bloqueos de manera permanente en estos últimos días, del 27 al 29, que fueron los más fuertes. Sin embargo, también han estado de manera intermitente. Entonces, creo que los temas son fuertes, son serios. Sí nos interesa, por supuesto, y soy una convencida del diálogo, soy una convencida de que siempre se tienen que resolver las cosas entre el tema gobierno, el tema privado, por supuesto el tema industrial y por supuesto el campo. Los productores también tienen demandas que son justas, pero pues hay que poner mesas previo a que lleguen a este tipo de situaciones, ¿no?
Uh-huh. En términos de las empresas, digamos, ¿qué fue lo que les pegó? ¿Que no llegaran los suministros? ¿Que los productos no pudieran irse de las fábricas a las tiendas? O sea, ¿qué fue lo que vivieron ustedes?
Fíjate que lo que nos pega a nosotros es, por supuesto, que siempre dependemos mucho. Acuérdate que el transporte en México, el 80% se mueve vía transporte, ¿no? Y así es la forma en que se suministra prácticamente a toda la industria. Sin embargo, también es cierto que el impacto en ese sentido, pues nos pega. Y también el que obviamente también tú vas a entregar mercancías a diferentes partes del país. Prácticamente el tema estuvo muy centrado en lo que viene siendo el Bajío Norte, Bajío Sur y prácticamente y Bajío Centro, ¿no? Entonces, pero también es cierto que, por ejemplo, para nosotros en algún momento tuvimos el tema aquí con los piperos en todo lo que viene siendo el centro del país. Sí, entonces, sí, sí. Como que se colapsó toda la movilidad y por todos lados lo único que tenías era un tema realmente de desastre porque no podíamos mover.
¿Desgobierno?
Fíjate que el tema yo creo más bien que fue un tema en donde por alguna razón alguien porque por ejemplo en los productores llegaron a un acuerdo, pero llegaron a un acuerdo en donde muchos otras gente que eran productores decían sí, pero con nosotros no hemos dicho que sí nos sentamos y que sí cerramos. Creo que es un tema de voluntades en donde todos tenemos que poner una parte, porque al final del día le pegamos a México, ¿no? O sea, cuando tú volteas y dices, ¿qué queremos para México? Pues que tengamos un desarrollo económico que nos permita, obviamente, seguir impulsando la economía, obviamente tener un Estado de Derecho, obviamente tener condiciones para hacer crecerlo. O sea, creo que en ese sentido a todos creo que todos los actores tenemos que poner de nuestra parte, porque al final, cuando yo te digo que una empresa va a tener un paro hasta el 4 de noviembre, pues el impacto que va a tener es impresionante. Está dejando de hacer 24 camionetas por hora, y entonces obviamente esto se convierte en algo que dices, no puedes dejar de producir, porque tú ya traes compromisos, ¿no? Ya. Recuerda también que, por ejemplo, o sea, tú haces compromisos y también tienes temas de desabasto, pero también tienes temas en donde tienes que dejar tu mercancía y que eso tiene un costo. Tenemos desabasto, fíjate, tenemos un problema muy serio con los temas de lo que vienen siendo los transportistas, porque hay un desabasto de esa profesión del transporte. Y dices, imagínate meterlos a un nivel de presión tan alto en donde al final del día pues va a impactar nuevamente. Entonces, creo que son muchas cosas, Carlos.
Ahora, la presidenta ha dicho es que lo que quieren es que haya represión y nosotros no somos un gobierno que reprima. ¿Qué piensan ustedes de esto? Digamos, mira, lo que hemos dicho en este programa es, entre el bloqueo y la represión hay un montón de opciones, ¿no?
Claro, coincido contigo en el sentido de que tenemos que trabajar precisamente por diálogo, ¿no? O sea, precisamente sentarnos en mesas de trabajo, y por eso celebro el que nos des voz, porque la industria merece tener una voz, y además firme y además clara, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema de represión, no creo que sea un tema de hay que tronar el país, no, todos estamos apostando por un México que tenga esas oportunidades, y créeme que la industria es la más interesada en sacar y tener el desarrollo económico del país. Y te lo digo con mucho gusto y con mucha presunción. Oye, el que nosotros le aportemos el 18% al Producto Interno Bruto quiere decir de alguna manera que estamos muy claros en que tenemos que seguir impulsando y que hay mucho por hacer. En México hay mucho por hacer, sí, pero todos de la mano, todos con concordancia, todos con diálogo. O sea, me queda claro que vamos a disentir. Yo estoy totalmente de acuerdo que en alguna ocasión tendremos a disentir. Sin embargo, la voz siempre debe ser escuchada y debe de ser firme y clara, ¿no? Y creo que México y los industriales tenemos, de verdad, créemelo, ahorita que estamos preocupados y ocupados, sobre todo porque, pues bueno, en el entorno también está todo lo del Tratado de Libre Comercio y todos queremos que nos vean con muy buenos ojos todos, ¿no? Muy o sea, bien. No que nos vean como que, oye, no está surtiendo, no, por favor, ¿no?
Claro. Lourdes Medina, presidenta de Canacintra, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Un gusto, Carlos.
Hasta luego. Son las 2:09.
5. Para llevar. En Así las Cosas.
Ha llegado la hora de la sección favorita de los viernes de quienes integramos este programa, donde aprovechamos para hacer alguna recomendación para el fin de semana, lo que sea.
1.
¿Con qué te estrenas, mi querido Beto Lati?
Carlos, un documental se llama Federer 12 Final Days, 12 días finales. ¿De qué es el documental? Empieza en el momento en el que Federer está escribiendo la carta con la que se va a retirar y llega hasta el día del retiro. La relación con Djokovic, la relación con Nadal, la relación con Murray, con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con el tenis, con su vida. ¿Es movedor? ¿Es Federer descubierto, humano? Asif Kapadia, gran documentalista involucrado en el documental de Senna, de Amy Winehouse, es quien lo produce. Así que Federer, 12 Final Days, documental.
Maravilloso, gracias Beto Lati.
Saludos.
2.
Valeria Moy, cuéntanos Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué nos recomiendas? Buenas tardes. Oye, pues yo voy a recomendar una serie que pueden ver en Netflix que se llama La Diplomática. La Diplomática
es buenísima,
¿verdad? Ya vi las primeras dos. Ya vi las primeras dos. La segunda está enredada, pero buenísima. Y acaba de salir la tercera temporada. Si no han visto las primeras dos, sí tienen que ver las primeras dos, porque sí la tienen que ver como en orden. Pero vale muchísimo la pena. Buenísima serie, divertida, muy palomera, pero muy a gusto. Véanla, vale la pena.
Y si te gustan las ondas políticas y geopolíticas.
Sí, la onda política, la grilla, está padrísimo. Muy bien.
Gracias, Valeria.
Hasta luego.
3.
Impresentable del Duende, ¿qué nos recomienda?
Híjole, hermano, ya va a parecer comercial, pero yo también voy a recomendar un documental de Netflix maravilloso. No, maravilloso, hermano, que apenas se estrenó, curiosamente se estrenó la semana pasada y que se llama ¿Quién acabó con los Expos de Montreal? Es una joya para los que nos gusta el béisbol, porque bueno, hermano, pocos saben que los únicos dos equipos de las ligas mayores con sede en Canadá son los Azulejos de Toronto y eran primero, antes que los Azulejos, los famosos Expos de Montreal, que en el 2005 desaparecieron. Este documental cuenta cómo, pues, básicamente la huelga de jugadores de 1994, aunado a una serie de malas decisiones por parte de los entonces socios del equipo, provocaron que los Expos de Montreal desaparecieran de las grandes ligas, perdiendo la franquicia y convirtiéndose a la postre en los Nacionales de Washington. Para los que les guste el béisbol y ahora que andamos de serie mundial, no se lo pierdan. ¿Quién acabó con los Expos de Montreal? Está en Netflix.
Buenísimo. Gracias, Duende.
Gracias, mi Charlie.
4.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Tú qué nos vas a recomendar?
Carlos, mi recomendación es muy ad hoc para las fechas de Día de Muertos. Uno de mis barrios favoritos en la Ciudad de México es San Ángel. Y en estas fechas es una gran opción de ocio para disfrutar del Día de Muertos, porque ya ves que en México nos damos permiso de la fiesta del Día de Muertos. Bueno, pues hay calles empedradas que huelen a café, a pan de mantequilla. Todas las calles del barrio se visten de cempasúchil, de papel picado, catrinas, ofrendas muy diferentes. Hay que ponerse unos tenis muy cómodos para recorrer el barrio. Hay decenas de ofrendas que están en las calles. Las casas también abren sus puertas para que la gente pueda verlas. El Museo del Carmen, el de Risco, el de Diego Rivera. Desde temprano, si usted quiere irse muy temprano, pues está el Mercado del Carmen para que se tome unos taquitos de cecina, unas quesadillas de flor de calabaza con salsa roja bien picosa. Y luego puede recorrer las calles, porque hay cafeterías, cientos de ellas, con café y pan de muerto de todos colores y sabores. Carlos, las coordenadas, el barrio de San Ángel. Evite el auto porque hay que caminar mucho y hay que disfrutar y tomar muchas fotos, Carlos.
Buenísimo, gracias, Arely Paz.
5.
Oye, fíjese que acaba de salir la lista de los 50 mejores hoteles del mundo, los famosos 50 Best, así como hay la de restaurantes y a México le va muy bien, siempre está ahí top. Pues también está la de los 50 Best de los hoteles del mundo, los 50 mejores hoteles del mundo, y resulta que hay en la lista de los 50 cuatro mexicanos. La verdad es que la hostelería en nuestro país es extraordinaria, es de clase mundial. La arquitectura, el servicio, la comida, pues complementan todo esto. Normalmente los hoteles que llegan a esta lista pues, son hoteles caros. El que quiera se puede quedar ahí, el que quiera puede ir a comer ahí, a desayunar, a echarse un café, a veces echarse una bebida, conocer el lugar. Ahora sí que pues depende del antojo, del presupuesto, de la ocasión. Pero vale la pena reconocerlos. Y ahí le van. En octavo lugar mundial, primer lugar de todo Norteamérica. Ojo, ¿eh? O sea, ganándole a Nueva York, a Chicago, Los Ángeles, Miami, Washington. Primer lugar de Norteamérica, Chablé, que está ubicado en Yucatán. Bellísimo. Lugar número 33 del mundo. Octavo del mundo, Chablé. 33 del mundo, Maroma, Riviera Maya. 39 del mundo, One and Only Mandarina, también en la Riviera Maya. Y 44 del mundo, Las Ventanas al Paraíso, en Los Cabos. Felicidades a todos los que lograron esto.
Así las cosas.
Estrenando programa en W Radio. Y además, tempranito, para abrir parrilla, Janet Leiva es conductora de Negocios W, el nuevo programa que va a estar en esta estación. Janet, primero que nada, bienvenida. Muchas felicidades por el nuevo programa. Platícanos. Y Dios te bendiga con las despertadas.
Muchas gracias. Me uno al club de las 5 de la mañana, ¿no? El club de los negocios. Yo, desde luego es...
Yo estuve presidiendo ese club durante unos años y no volvería jamás. No sabes qué cosa. No sabes lo que es hasta que lo dejas de hacer. Qué cosa, qué cosa.
Sí, ¿verdad? Muchas gracias por los ánimos de la mañana, pero estoy segura que tendremos motivos muy, muy interesantes para levantarnos, para que nos escuchen los radioescuchas a través de Negocios W. Pues la idea y el objetivo, Carlos, pues es no solamente detener a los protagonistas de los negocios en México, de la economía, sino la idea de Negocios W es que todos los radioescuchas que tengan información de primera mano, pues para la toma de decisiones financieras. El dinero es clave en nuestras vidas, ya seas una ama de casa, seas un empresario, un emprendedor. Entonces, la idea es darles toda la información para que tengan las herramientas para tomar decisiones informadas de qué hacer, ¿no? Cuando escuchamos estos datos que a lo mejor espantan de repente de la economía no va a crecer, pues también tomar previsiones. O la economía le va a ir muy bien, bueno, eso no ha pasado últimamente, la economía le va a ir muy bien, bueno, también saber qué decisiones tomar, hacia dónde ir, ¿no?
Oye, ¿cuál va a ser el horario y por qué ese horario? O sea, como que en la radio estábamos acostumbrados a que los programas de finanzas se consolidaron más bien en la barra nocturna y ahora pues es una exploración súper tempranera, ¿no?
Así es, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, los vamos a esperar en Negocios W. Pues la idea es justamente, muchos de las personas que salen a trabajar, pues van en ese momento en el tráfico de la bendita Ciudad de México o al interior de la República, pues llevando a las familias, a las escuelas y demás. Y la idea es que en ese momento tengan este panorama de qué hacer, de qué conocer acerca de la economía, pero también de cómo ver todo el tema de inversiones, y me refería no a inversiones de grandes inversiones, Carlos, sino de todos estos datos económicos que se están dando, cómo pueden ellos utilizarlos, como te comentaba, para tomar estas decisiones financieras. Por eso hacerlo de manera temprana, porque también los protagonistas de materia económica están desde muy temprano, pues ya viendo todo el tema noticioso, el tema de datos e indicadores económicos, para saber y tomar esta planeación de largo plazo. Por eso estar de 6 a 7 de la mañana con Negocios W, para tener desde muy tempranito cómo ver nuestro dinero, porque, y cómo tomar las mejores decisiones.
Porque además, pues, tenemos que tomar decisiones financieras en nuestro día a día, ¿no? O sea, a veces cuando de pronto se alborota mucho el tipo de cambio, recibo yo muchísimos mensajes de que, oye, ¿qué hago? Tengo unos dolaritos por ahí, los cambio ahorita, o cuando baja, oye, tengo un ahorrito, lo meto a dólares, o ¿qué hago? ¿No? Y ese tipo de decisiones financieras uno las toma sin meterse en ese momento a lo mejor agarrar un crédito para un coche o para una casa. Todo el mundo está tomando decisiones financieras todo el tiempo.
Así es, todo el tiempo, toda nuestra vida y cada minuto tomamos una decisión. La decisión si nos vamos en una aplicación de auto o si nos vamos en transporte público, ahí estamos tomando una decisión financiera de cómo vamos a utilizar nuestro dinero. Ahora, como tú lo dices, en el tema del tipo de cambio, aquellos que tienen inversiones o que quieren ahorrar o ver, bueno, vamos a tratar de darles un panorama más amplio de todas las opciones que hay en el mercado para poder, pues, tener un mejor rendimiento de este dinero que muchas veces nos cuesta ahorrar, ¿no?
Oye, ¿quiénes vas a tener de colaboradores, de comentaristas, etcétera? ¿Vas a tener a alguien fijo o vas a ir rotando? ¿Cómo lo tienes estructurado?
Vamos a estar rotando algunos colaboradores, vamos a tener a los mejores especialistas en temas energéticos, en temas de materia económica, también de finanzas personales, que es clave para todo el segmento de nuestros radioescuchas. Vamos a estar rotando diferentes colaboradores, obviamente estarán los principales directores financieros de instituciones bancarias, que siempre pues tienen otra opinión, también pues los economistas en jefe de los principales bancos del país, pues para platicar de todo eso. Desde luego, los directores de empresas grandes de este país que pues nos hablan de todas estas inversiones y de todo lo que podría generar en algunas regiones del país el poner alguna instalación nueva de alguna fábrica. Vamos a estar rotando, lo dejaría de una sorpresa cada uno de estos días, los especialistas que vamos a estar teniendo, pero todos y cada uno de ellos son ampliamente reconocidos en su industria, en el sector energético, de finanzas personales, de finanzas públicas, de economía, que van a estar con nosotros pues cada día madrugando para darle la mejor información pues a todos los radioescuchas de W Radio.
Oye, quiero aprovechar que te tengo en la línea para preguntarte cómo viste el dato económico del PIB adelantado de ayer, que rompe una racha, parecía que ya estábamos saliendo de los números rojos, regresamos a la racha mala. El gobierno parece muy optimista en este sentido. ¿Cómo sientes las cosas?
Bueno, desde luego han sido estos últimos, o este primer año, vamos a ver el balance de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha sido lo esperado con respecto a pues lo que ella planteó al inicio de su administración con el Plan México, de que la economía creciera más. Sin embargo, pues la realidad es que los temas externos y tanto internos han pegado, se han frenado muchas inversiones, se han frenado, pese a todos estos anuncios que se han dado de grandes inversiones que van a llegar empresas a México, pero estamos hablando que son a largo plazo. Es un hecho que lo que es la economía, siempre el primer año de la administración pública, estadísticamente hablando, Carlos, siempre el primer año de la administración de un nuevo gobierno, siempre la economía cae. Sin embargo, ahorita se conjugaron factores externos, pues nuestro vecino ha estado jugando de manera muy ruda todos los anuncios de aranceles, todo lo que ha habido, y entonces esto ha pegado, ¿no? Vamos a tener un año de un crecimiento de la economía bastante bajo, y si nos vamos a los promedios sexenales, pues de seguir esta tendencia, pues serán una de los sexenios con menor crecimiento económico, que desde luego esperaríamos se revierta por el bien, no de la economía, sino por el bien de las familias mexicanas.
Oye, pues muchísima suerte, qué gusto tenerte. A partir de lunes a las 6 de la mañana te estaremos escuchando.
Así es, muchísimas gracias, y pues los espero ahí, y sé que me vas a desear mucha suerte en esas levantadas de las 5 de la mañana.
Vas a ver que vas a poder con ellas. Janet Leiva, quien es conductora de Negocios W a partir de este lunes en esta parrilla. Saludos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Empiezo con lo que está sucediendo en Tanzania. Estamos hablando de que se generó un conflicto postelectoral en Tanzania. ¿Por qué? Porque la actual presidenta, Samia Suluhu Hassan, que lo es desde el año 2021, buscó reelegirse, pero le hizo pues a la Venezuela, ¿no? Como le hacen las dictaduras, y es que descalificó a todos los candidatos importantes de la oposición, y cuando no los descalificó, de plano los detuvo. Hubo elecciones el miércoles, obviamente arrasó en estas elecciones, pero se han generado unas protestas que han sido brutalmente reprimidas. hay 150 personas muertas en este país africano, en Tanzania, a consecuencia de esta elección y por las protestas de que no hay democracia, de que fue una elección absolutamente fraudulenta, y vamos a ver cómo van evolucionando las cosas y cuáles son los factores internacionales que presionan por ahí. En cambio, fíjese lo que sucedió en Dinamarca. Resulta que en contra del pronóstico, porque se esperaba un empoderamiento de la extrema derecha en Dinamarca, y oh sorpresa, ganó un candidato más bien de centroizquierda, liberal, woke, abiertamente gay, está casado con un campeón, por cierto, de rugby argentino, y dio la sorpresa, le ganó por una nariz al partido de ultraderecha, pero le ganó. Ahora tiene que formar gobierno, etcétera, etcétera, pero Rob Jetten, así se llama, el más joven primer ministro que sería en Dinamarca, pues estamos hablando de un hombre de 38 años de edad, apunta para ser el próximo primer ministro danés si logra, después de estas elecciones, formar gobierno. Hablando de temas electorales, apareció en la portada del Wall Street Journal una pieza que cuenta cuánto le costó al mero mero de la criptomoneda, pues que se metió en problemas gravísimos, Binance, salir del bote. El fundador de Binance se llama Changpeng Zhao, ¿no? Es el hombre más rico de todo cripto y logró ya salir de la cárcel de California para irse a recuperar a una mansión que tiene en Abu Dhabi, en una isla en Abu Dhabi, una mansión valuada en 30 millones de dólares. ¿Cómo le hizo para salir del bote? Bueno, lo había metido al bote Joe Biden. Él facilitó ni más ni menos que la compra por 2 mil millones de dólares de World Liberty, la criptomoneda de la familia Trump. La semana pasada, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue perdonado, recibió una clemencia de Donald Trump. Fíjese que hoy en el Wall Street Journal y en el Miami Herald se señala que el gobierno de Donald Trump ha identificado objetivos militares en Venezuela que son utilizados por la dictadura de Nicolás Maduro para traficar drogas. Y que le han presentado estos objetivos, que son instalaciones militares en Venezuela, al presidente Trump para que decida si los bombardean. Ojo, objetivos militares, instalaciones militares en Venezuela. Estamos hablando de puertos y de aeropuertos controlados por el ejército, que de acuerdo a este señalamiento que vienen en estos diarios, se usan para el tráfico de drogas y dicen que Trump no ha tomado una decisión. Sin embargo, le preguntaron a Trump hace un rato sobre el asunto y dijo que no es cierto, que no es cierto esto. Déjelo ahí sobre la mesa. Paralelamente, el Wall Street Journal habla de dos grupos que están catalogados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. El primero es Al-Qaeda, cuyos militantes están cada vez más cerca de quedarse con Bamako, la capital de Mali, que es esta república que está en el occidente de África. Al-Qaeda, la red terrorista aquella de Osama Bin Laden, la de los atentados de hace 20 años, 25 años. Bueno, pues ahí tiene usted lo que están diciendo, que están a punto de tomar la capital de Mali. Imagínense, estarían gobernando los de Al-Qaeda un país como lo hicieron en su momento con Afganistán. Los talibanes lo sacaron y ya lo regresaron. Y el otro es Líbano, en donde Hezbollah, de acuerdo al reporte de Wall Street Journal, está rearmándose y está con esto desafiando los términos de la tregua y con ello elevando la posibilidad de un nuevo conflicto con Israel. Déjeme le hablo, ahora que está también el famoso caso del robo de Louvre, de dos robos de museos. Aparece en Los Ángeles Times, que se robaron ni más ni menos que del Museo de California en Oakland 1,000 artefactos preciosos. Esto sucedió antes incluso que el asalto en el Louvre, unos días antes. Sucedió el 15 de octubre, el asalto en el Louvre fue el 19 de octubre. A las 3:30 de la mañana se metieron unas personas a la bodega del Museo de Oakland, en California. Se llevaron algunas canastas de americanos originarios, joyería, laptops, fotografías, algunos colmillos tallados, etcétera, etcétera. Ya está trabajando en este asunto tanto el FBI como la policía de Oakland. Y la otra historia fue la que sucedió en España. También antes del Museo del Louvre, el jueves 2 de octubre se denunció que se habían robado una obra de Pablo Picasso. Un pequeño cuadro, un cuadro que mide 13 por 10, o sea, casi el tamaño de una foto, ¿no? Que se llama Naturaleza Muerta con Guitarra. Un cuadro de 1919. ¿Qué es lo que había sucedido? Resulta que en Granada, en el Centro Cultural Caja Granada, estaban haciendo una exposición llamada Bodegón, la eternidad de lo inerte. Y entonces se mandaron desde Madrid, incluso desde algunas colecciones particulares, desde casas de gente, 57 piezas para esta exposición. Una de esas piezas era Naturaleza Muerta con Guitarra. Naturaleza Muerta con Guitarra no llegó a Granada. Se considera una pieza que vale más o menos unos 2.5 millones de pesos, ¿no? Más o menos es lo que se llega. El seguro, sin embargo, es de muchísimo más. El seguro es de 15 millones de pesos. Y entonces empezaron a dar seguimiento. ¿Qué había pasado? Se les perdió durante días esta obra. No sabían qué había sucedido. Salieron 58, llegaron 57. Hasta que, bueno, empezaron a sospechar de los que los llevaron. Porque, pues, Granada está a 4 horas de Madrid en carretera. Y resulta que pues hicieron una pernocta los choferes, hicieron una pernocta 25 minutos antes de Granada, como diciendo, oye, ¿por qué pararon a dormir? ¿Les falló ahí la vigilancia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Son cómplices? Los interrogaron. Y resulta que la pequeña obra de Picasso, o sea, piense que es una obra chiquitita, ¿no? O sea, no es un cuadro ahí que llame la atención. Resulta que en un error logístico, los de la compañía de transporte lo habían dejado a las puertas de un edificio en Chamartín, en Madrid. ¡Se les había olvidado! Y entonces, resulta que una peruana llamada Dolores, que junto con su esposo Armando, trabajan en la portería, o sea, son los porteros de este edificio, pues se encuentran un paquete muy bien envuelto afuera de la puerta de su edificio, y lo meten, esperando que alguien lo reclamara. Alguno de los vecinos, digo, pues seguramente la paquetería de alguno de los vecinos se le quedó. Y pasó, pasó, pasó. Y en eso, pues resulta que a la señora y a su esposo los detienen, los interrogan. Oye, yo no ningún cuadro. Y en eso dicen, oye, pues a lo mejor es esto. Todo fue una confusión. Y cerramos con una que viene en Los Angeles Times. Ahora que estamos hablando de la Serie Mundial, dicen que las redadas del ICE pusieron en duda la fe de muchos latinos y la fanaticada de los latinos en los Dodgers en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque los Dodgers fueron omisos en solidarizarse con los migrantes y denunciar lo que estaba pasando. Pero bueno, ya con una Serie Mundial se les está olvidando. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Carlos, de nueva cuenta y esta sección deportiva, Aaron Ramsey deja México. Aaron Ramsey deja los Pumas, rescinde contrato. Un futbolista que tuvo una etapa muy brillante en el Arsenal, que luego fue a la Juventus, que fue estrella de la selección galesa y que vino a México cuasi retirado, semi-retirado, ya era entrenador, jugador en su natal Gales, aceptó venir, le costó mucho ponerse a punto, cuando se puso a punto apareció para hacer un gol con los Pumas, luego se desvaneció. Tomaba cierta celebridad su esposa, que decía que amaba México, aparecía probando delicias mexicanas, tacos, tlayudas, lo que apareciera en su camino, con mucha simpatía, y de pronto, cuando atravesaba la enésima de sus lesiones, se pierde su cachorro, se pierde su mascota, se pierde su perro, en un viaje a San Miguel Allende, hace una campaña buscando encontrarlo, todo el país se familiariza, o el fútbol mexicano con Hello, este perrito, no obstante, los esfuerzos no fructifican,
entra en una tristeza tremenda por no encontrarlo, ofrece recompensa y rescinde su contrato. Un futbolista que, siendo sincero, más allá de la gran historia con Arsenal, con Juventus y más allá de la historia de Halo, pues parecía muy complicado que terminara funcionando, dada la cantidad de tiempo que llevaba sin tener regularidad. Y así termina la etapa de Aaron Ramsey, de las bombas que no explotaron en el fútbol mexicano, si se le puede llamar bomba, porque venía en un estado muy precario, muy desgastado, el futbolista ganés al fútbol mexicano. Carlos, Baltimore, ya con Lamar Jackson, logró derrotar a Miami el día de ayer, jornada del fútbol mexicano. Cruz Azul va contra Puebla hoy mismo, y Pachuca y Chivas se juegan el fin de semana el pase directo a la liguilla, el sexto lugar. Este partido va a determinar quién es el sexto, el que acompañe de manera directa a cuartos a Toluca, Cruz Azul, Rayados, América, Tigres. Futbolistas mexicanos por el mundo: el Chino Huerta se lesiona, estará fuera varias semanas, no estará disponible en la fecha FIFA de noviembre. Veamos si alcanza a volver a jugar este año. Siguen los problemas de lesiones para la selección mexicana. Copa Libertadores, el Palmeiras logró la remontada de 4 goles ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y el equipo paulista está en la final del certamen. Será contra el Flamengo, equipo carioca, otra vez entre brasileños que mandan, tienen un presupuesto diferente en este continente, la final de la Libertadores. Y si me lo permites, la última, Carlos, este domingo la selección mexicana sub-17 femenil enfrentará a Italia en los cuartos de final de la Copa del Mundo de esta categoría, sub-17 femenil, que se realiza en Marruecos. Difícil rival, Italia viene goleando por todos lados, incluido Nigeria en octavos. No obstante, México, que viene también de echar fuera a Paraguay, busca el lugar en las semifinales. Querido Carlos, la información.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W en Así las cosas.
2:45 PM, la información en W Radio. Los bloqueos carreteros dejaron 2.300 millones de pesos en pérdidas, según reportó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. En W Radio, Lourdes Medina, presidenta de Canacintra, dijo que urge tener un acuerdo con campesinos y permitir que se recuperen todos los involucrados con las pérdidas que provocaron justamente estos días.
Nosotros no hemos dicho que sí nos sentamos y que sí cerramos. Creo que es un tema de voluntades en donde todos tenemos que poner una parte, porque al final del día le pegamos a México, ¿no? O sea, cuando tú volteas y dices, ¿qué queremos para México? Pues que tengamos un desarrollo económico que nos permita, obviamente, seguir impulsando la economía, obviamente tener un Estado de Derecho, obviamente tener condiciones para hacer crecerlo. O sea, creo que en ese sentido a todos creo que todos los actores tenemos que poner de nuestra parte.
Edgar Maldonado renuncia a la Fiscalía de Morelos y es nombrado secretario de Gobierno. La gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, designó al hoy exfiscal general del Estado, Edgar Maldonado, como secretario de Gobierno. Por la mañana, en sus redes sociales, se dio a conocer el nombramiento y posterior en el Palacio de Gobierno. Esto tras la muerte de Juan Salgado Brito. Aseguró que el nombramiento obedece a la confianza, a los resultados que tuvo en los 8 meses al frente de la Fiscalía y, sobre todo, porque es un hombre honesto y comprometido con el Estado. González Arabia precisó que el objetivo es fortalecer la conducción política de su estado, asegurar la estabilidad institucional y consolidar en su gobierno, pues que sea firme y que dé resultados, sobre todo en materia de seguridad. El gobierno federal informó de la detención de Armando, alias El Charro, presunto jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la zona. Junto a él fueron capturados otros 2 de sus colaboradores, se aseguraron inmuebles con armas, vehículos y droga. Operativo de fin de semana de muertos. Víctor Sandoval, muy buena tarde.
Gracias, sí. La policía capitalina ya vigila desde este viernes 120 cementerios que hay en las 6 alcaldías de la Ciudad de México, y para ello, sobre todo, hay dispositivos, tanto aéreos, con drones, con helicópteros, personal a caballo, motocicletas, a los alrededores, incluso dentro de los cementerios, para garantizar la seguridad de las personas que asistan este viernes, sábado y domingo a los diferentes campos santos. La policía también estará en alerta, sobre todo entradas y salidas de carreteras, aplicando el programa Conduce sin Alcohol para evitar descanses a consecuencia de las bebidas etílicas. El reporte de Arely.
Muchísimas gracias, Víctor. Buena tarde. Evangelina Hernández, muy buena tarde. ¿Qué nos tienes?
Areli, pues además de la visita a los panteones, la conmemoración, las festividades, las actividades culturales por el Día de Muertos siguen en la Ciudad de México y por supuesto en las 16 alcaldías. Todavía se puede visitar en la Plaza de la Constitución esta mega ofrenda que está dedicada a los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan. Aparte, el día de mañana, Areli, 1 de noviembre, va a ser el gran desfile de Día de Muertos. Este va a empezar a las 2 de la tarde en la Puerta de los Leones en Chapultepec y va a concluir en el Zócalo. Pero las diversas alcaldías también tienen diversas actividades. Por ejemplo, en Coyoacán se puso una gran ofrenda con miras al Mundial del 2026 con todos los en homenaje a todos los futbolistas fallecidos. Asimismo, en la delegación, en la alcaldía Iztapalapa, también va a haber esta noche, a partir de esta noche, una serie de actividades, Areli.
Muchísimas gracias, Evangelina. Estaremos muy pendiente de todos los espacios informativos de W Radio, justamente con estos detalles. Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buena tarde.
2:48 PM. Sandra Tapia, una reunión con las aerolíneas. Desde la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo más importante es evitar que se afecte a los trabajadores justamente por la decisión de Estados Unidos de revocar pues estos 13 vuelos hacia el AIFA. ¿Cómo está Sandra Tapia? Muy buena tarde, cuéntanos.
Te saludo, muy buenas tardes, Arelia. Así es, en estos momentos está reunida justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con diversos directivos de aerolíneas como Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, que justamente buscan revisar esta situación, esta orden que dio Estados Unidos, este Departamento de Transporte, para cancelar estas 13 rutas aéreas. Por la mañana, la mandataria ya adelantada en Palacio Nacional que se celebraría esta reunión en donde estarían y están presentes los titulares de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y también titulares tanto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como del propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo por la mañana adelantaba la mandataria sobre esta reunión y lo que se pretende.
¿Qué? Con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo. Hoy tenemos reunión con las 3 aerolíneas, como les comenté, mexicanas las principales, y ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte. Nosotros no quisiéramos pensar eso, ¿verdad? Porque no entendemos la decisión del Departamento del Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolverlo y no poner en riesgo ni a los usuarios ni a la operación del propio aeropuerto de la Ciudad de México.
Y es el reporte que tengo hasta el momento, Areli.
Sandra, y el lunes habrá mañanera en Los Pinos. Regresa una presidenta, un presidente, después de que Andrés Manuel López Obrador se fue a vivir a Palacio Nacional, a Los Pinos.
¿Perdón?
Regresa a Los Pinos la presidenta el lunes.
La presidenta está en Palacio Nacional hasta el
lunes. Pero el lunes estará justo con la presentación que va a ser del Mundial, creo.
Ah, bueno, sí, pero entendí mal la pregunta.
No, ella te preocupes. Mucho que contar de la mañanera, Sandra, no te preocupes. Sí, a veces todos nos confundimos de tantos temas.
Sí, justamente adelantaba esta mañana que el lunes se va a hacer ya la presentación de los detalles, toda esta situación del Mundial, y se va a presentar justamente allá en Los Pinos. Así que bueno, sí, efectivamente es el tema que se va a abordar durante ese día.
Muchísimas gracias, Sandra. Muy buena tarde.
Hasta luego.
Y es que el lunes ya la presidenta adelantaba que en este foro en Los Pinos, que ahora es un centro cultural, el que convirtió a Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues estará junto a los gobernadores de Jalisco, también de Nuevo León y de la Ciudad de México, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quienes pues son las ciudades sede del Mundial del 2026. Y dice, ahora sí, durante toda esta semana y la semana pasada, la presidenta ha ido pues dando pequeños detalles acerca de qué tienen planeado, y vamos a ver también qué pasa con el tema de la aviación, que puede ser un punto importante justamente para todos aquellos quienes quieren venir al Mundial a México el próximo año. En Jamaica, al menos 49 personas han fallecido a causa del huracán Melissa. La devastación es casi total, dicen las autoridades. Ya están los grupos de apoyo y organizaciones civiles y Cruz Roja apoyando en territorio. Dicen han podido llegar y que la devastación es total. El costo económico de reconstrucción se estima entre 48 mil millones de dólares en Jamaica y otros 52 mil millones para la región. Casi 100 mil millones de dólares se necesitan justamente para enfrentar lo ocurrido con Melissa. Las organizaciones humanitarias están sobre todo pues trabajando en la urgencia. Dicen que ahora se han habilitado los refugios, se han realizado rescates, se apunta en prevenir brotes como enfermedades como cólera y que también se está tratando de que aquellas personas quienes estaban en los centros turísticos y que no pudieron salir de Jamaica, también de Cuba o de Haití, bueno, pues sean trasladados a lugares más seguros para que puedan ser regresados a sus países. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de X, de Instagram, de TikTok y también de Facebook de W Radio México. Recuerde que en el podcast usted puede escuchar este y todos los programas. Si usted se perdió alguna entrevista, algún comentario, algún resumen, bueno, pues ahí está toda la información en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.